Buen mediodía para todos en este lunes. ¿Cómo arrancan la semana? ¿Cómo están Majo y la voz del Uruguay aquí presentes?
¿Cómo dicen que les va?
¿Todo bien?
Muy bien.
Me alegro mucho. Estamos con repercusiones aún del Día de la Mujer acá abajo porque hay un evento magnánime en Magnolio Sala.
Correcto.
Con mucha gente. Muy bien también el tema de obsequios, empresas.
Sí. Hay muchas bolsitas, muchas cositas. Yo no
leí. Recomiendo la columna de Paula Escorza en Búsqueda, hablando de.
Ah, leí un fragmento estupendo, sí.
Qué bueno, no la vi, pero Paulita siempre está despegada. La marcha estuvo preciosa el sábado, esperaba mucho menos convocatoria porque sábado, semana de carnaval, llovió casi todo el día y caía sábado. Lo bueno de eso es que había mucho menos tránsito en la calle, ¿no? De día de semana, claro. Y jodía mucho menos el tránsito, digamos, de los bondis, toda la gente que estaba trabajando. Yo dije, va a haber menos gente que salga del tralaburo y se una, pero la verdad que era impresionante la cantidad de gente.
Tuve repercusiones, más no estuve, claramente.
¿Tus chicas estuvieron todas como el año pasado marché con ellas?
¿Verdad? Todas ellas, sí, recuerdo. Estaban así las cuatro.
La verdad que estuvo precioso.
Yo estaba en el Francinias ahora.
Claro.
Fui dos veces al Francini este fin de semana.
Viernes y sábado. ¿Está más barato el alquiler? Hoy juega de vuelta. Creo que juega Albion con él.
¿Por qué siempre buscas lo negativo de las cosas? No puede ser que está buena la cancha. Siempre es por algo. Nunca es por la.
Al dirigente le queda más
cómodo. El eslogan por la positiva a vos nunca se te hubiera ocurrido.
No, jamás. Votaría algo por
ayer
revés.
No me acuerdo qué fue.
Si fuera por la negativa.
Ahí con las dos manos.
Ahí lo votaba.
Ayer no me acuerdo qué fue en el grupo. ¿Qué pasó? Que dijiste, ¿cómo disfruto del fracaso? En el grupo de la mesa, pero bueno. Y ya que esto un poco para algo más del 8M que quieras apuntar.
No, nada. No. Me interesaba el espectáculo de Dalia Gutmann. Si no me equivoco, acá abajo en este momento está Dalia Gutmann,
¿sí?
Una mujer argentina. Muy
la única
graciosa.
Argentina que habla de los 12, creo que son, ¿no? Más o menos.
Sí, había muchas invitadas uruguayas. La he visto en vivo en sus espectáculos cuando viene. Le decía a Pablo, para mí ella con Seba Weinreich son de mis parejas favoritas, porque me causan gracia los dos y los productos que hacen me gustan los dos. No, tengo tantas reflexiones sobre el 8M, pero no, me parece ya se ha dicho un montón.
Lo mejor de Weinreich es que hincha de Atlanta, del bohemio de Villa.
Lo más, no sé, viste, he escuchado, viste, cosas sobre el arte y sobre, no sé, tenés todo en tu vida que te, y ayer asesinaron a una mujer en Florida. Y
el mismo sábado, a la hora de la marcha.
Sí, 9 y media, sí, tremendo.
Un sobrino tremendo. A la tía fue, ¿no?
¿No era la pareja?
No.
Yo vi ayer el señor.
Según el diario de hoy, es un hombre de 38 más o menos que mató a la tía con un arma blanca en la casa.
Ah, ok. Ayer vi el muchacho apresado.
Llevó el cuadro, señor. Todo un desastre. Es cosa insólita.
Lo quiso esconder. Bueno, nada, me gusta ver. Y vine a la transmisión de Topic. Y lo
con
lindo.
Con Vicky y con Sofi y con.
Vicky Turbide y estaban.
Sofi Martínez.
Estaban las otras compañeras más jovencitas con las que nunca comparto aire. Y era increíble para mí ver a esas chiquinas tan jóvenes hablando de esa manera. Y yo dije, hasta me fui contenta. Dije, hay esperanza. Y ellas decían, no, porque las chicas más jóvenes. Yo decía, hay más jóvenes que ustedes.
Un programa especial pre-marcha, por lo que entendí.
Sí, fue toda una cobertura pre-marcha. Yo vine un ratito ahí.
¿Cómo estás? O sea, eso es una chica tópica.
No, la verdad que entre los Oscars, el 8M.
Porque aparte, soy un soldado de la radio, ya lo sabes.
Falta jardinería, que como estás vestida hoy, y metes todos los tópicos.
Sí. Y además nos unimos somos sobrevivientes de Cosquín, de aquel micro que salió.
Claro, que Pablo y yo desistimos, por suerte, ¿viste?
Pablo, no.
Yo nunca estuve.
Él nunca estuvo.
Dios,
vos,
gracias.
Yo.
Ya
vos,
sabían que tenían el no de primera vez.
Claro, desististe vos, el sapo,
y Juanchi
y alguien más que iba. Y
Tai. Todos los viejos fiolos.
Son los que sobrevivimos de ese día, quedamos unidos para siempre.
Habíamos pasado de avión a ómnibus. Sí, que ómnibus está.
Tanto no les gusta,
de ómnibus a déjame dormir una noche antes de volver para no llegar todo roto porque venías a laburar de largo.
Correcto.
No, hotel no va. Bueno, ya está difícil dormir en Bondi.
Terminal,
no,
y yo del domingo y nos volvemos todos.
No es Bondi, es van. No, me bajo.
Pero ahí Majo, la tía Majo, porque ahí nunca calzó mejor la tía Majo que eres. La tía Majo dijo, no, chiquilines, van no seas mala. No nos hagas esto, no tenés ni idea de acá hasta Córdoba, una van, eso salta como. Y ahí se subió a un microbús. sea, se bajó del bondi, se subió, se bajó una van, pero luego se subió el estatus a microbús. Y el microbús fuimos más cómodos. De todas maneras, yo a la ida fui en el último lugar, también como para alejarme del bullicio, de las ganas de vivir que tenían todos los chiquilines. Y claro, venía rebotando porque claro, estás más sobre las ruedas de atrás. Pero quedé unida, viste, que esas tragedias te unen.
Como los mineros.
Exacto.
Para el impactante, no sé si lo vieron, el tweet o el, no sé, el, ¿qué sería? El posteo de X de la Casa Rosada por el 8M fue.
Ah, no.
Ah, bueno, ¿no lo vieron?
No, Argentina.
Fue algo así como: celebramos un nuevo Día de la Mujer, destruimos la cultura woke e hicimos que la ley fuera pareja para todos. Como diciendo, habían avanzado demasiado y vinimos a hacerla regular un poco.
Para mí una buena era que pusieran feliz día, punto. Y ahí te ganás el odio de todas.
No, el otro que dio mucha polémica, que no deja de ser muy creativo y que la coyuntura casi que lo empujó al community manager, pero que igual generó polémica, fue el posteo de Cerro.
Ah, estaba pensando, sí, excelente. Claro.
Que, a ver, que Rampla perdió 8-0 y en el momento que termina el partido... Cerro encaja, les encaja feliz 8M. ¡Ah! Pensando en Rampla, pero bueno, generó igual ciertas ciertas disquisiciones.
Sí, 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 el día a las mujercitas que perdieran, ¿no?
No, no, por los 8 goles. No fue tan allá.
Ah, yo pensé que era, porque siempre se... Siempre el chiste...
Sí, no, pero en este caso fue porque recibió 8 goles, que en el fútbol es impensado perder 8-0.
Pensé que... Bueno, nada, pensé que era porque, viste, que igual... Pensé que había igual un sutil mujercita. Pues siempre el que gana es el padre del que pierde, y si no es el la que mujer, pierde, es la mujer del que gana, y tal, esas cosas
horribles. Y hay mucha referencia sexual, sí, claramente. Felicitar a la gente de Doña Bastarda, que se debe estar acostando. En particular a Juanma Pereira, del equipo de 13-0, que es...
¿Sale ahí?
Claro, es de la Bastarda de siempre.
¿Otro hijo del Yaya?
Otro hijo del Yaya.
Parió. Sacó todo bueno.
Es el platillero de la Bastarda.
¿Tenía un hijo en Doña Bastarda y una hija en Asaltante?
En realidad, en un momento eran los dos en la Bastarda y
Celina se fue.
Celina se va a los Asaltantes. Así que felicitaciones a la gente de la Bastarda, que está muy contenta. Que obvio que está muy contenta, pero además construyó años el proyecto y suena un poco a batacazo. Más allá que mucha gente, a mí la mayoría que vieron todo me dijeron: definen Asaltantes y la Bastarda, pero es como decís vos, hasta el último minuto no decís, no, se la van a dar a alguno con más nombres, se la van a dar a alguno con más estrella, más figura.
Yo pensé que se le iban a dar a Asaltantes, como ya lo había dicho, pero más por, ¿cómo decirlo? Bueno, ya lo dije, como más de una cosa más de murga que te hace reír, que te deja como en otro lado. Me equivoqué, pero en realidad yo no tengo por qué aceptar quién gana. Es un concurso de rubros. Es como que me pidas a mí quién gana el Oscar. No, nunca lo voy a saber. Es un concurso por rubros. Yo sentía que este año el mensaje de la Bastarda era tremendo. Tanto que me sensibilizaba. ¿Qué dicen los oyentes? 091-995-995 sobre, en general, los ganadores de carnaval. Porque hoy es la noche. Hoy es la mañana en la que todos somos... jurado de carnaval.
Hay dos categorías que yo no sigo,
¿sí?,
pero que ganaron los que todo el mundo decía que ganaban. Que fueron los Rolling en humoristas.
¿Sí?
Te diría tres, revista también. Tabú en revistas y Momo Sapiens en parodistas. Es como que todo el mundo van a ganar esto.
Igual es raro ver los muchachos cuarto y Cíngaros quinto, ¿no?
Sí, y ver a los Chovis tercero también es raro.
También.
Pero eso es como que medio que la gente lo veía venir. Lo de la Bastarda, creo que
fue
nadie.
Un carnaval raro.
Nadie se jugó tanto decir gana la Bastarda. Te decían pelea, va a definir, etcétera, etcétera.
Había gente que le daba la gran muñeca también. Como que por último. Era Asaltante, que para mí era redondita, pero después había mucha gente que decía pelea a Doña Bastarda con otra propuesta distinta, más conceptual. Bueno, para el que no lo vio, todo un espectáculo que giraba en torno a los indigentes, que yo pensaba, también es un espectáculo muy montevideano, el carnaval es un espectáculo muy montevideano.
Total.
Y hablaban de algo que pasa en Montevideo y que nos rompe la cara, que es la gente durmiendo en la calle. Después, claro, yo creo que te dejaba como un poco sensible de más o triste, o yo decía que te angustia, y había un oyente que decía, yo quería que terminara porque me estaba poniendo triste cuando dijimos esto. Pero en realidad... iba al corazón de algo que nos está pasando como ciudad, que es que nos acostumbramos a ver gente durmiendo en la calle. O sea, que está, tiene una cosa de muy montevideano, hablando de algo montevideano.
Bueno, el carnaval es muy, y la murga es muy, más allá muy montevideano. Hay expresiones en el interior, es muy montevideano, claramente.
Mm. Al fin terminó carnaval. Tengo un tablado del fondo de mi casa, me la tenían por el Sopi, dice.
Bueno, te queda la ronda de ganadores, seguramente debe haber alguna.
También le mando
hoy, sabemos lo que no gustamos del carnaval, dice. Claro.
También le mando un abrazo a los amigos que tengo que marcharon.
Sí.
Que deben estar dolidos, obviamente.
Un montón tenemos, ¿no?
Sí, así que un abrazo para
nada
todos
que,
ellos.
Nada que decir de los primeros premios. Bien merecidos todos en general. Homo sapiens. Los Adams estaban mejor. Y Marcelo le dio con un caño a los Adams. Claro, nadie podía imaginar que los Adams no iban a ganar inicialmente teniendo a Caribe con Carballo.
Sí.
Todo ese plantelazo.
Pero
al principio de comentario hasta ganan
con los espectáculos en la cancha, la mayoría de los que siguen parodistas sí, te decían volvió Rubino, la está rompiendo el escenario, van a ganar los Momos. Sí.
Es más, me pasó algo que me pasaba antes, que es en reuniones familiares la gente dijera, no, viste, es como dicen el Momo Sapien, y que haga un chiste de algo, que eso pasaba mucho desde las murgas, con vos no sos normal, hasta no esas frasecitas que quedaron de espectáculos de murga. Y me pasó que los usaran de Momo Sapien. Dije, está, esto. Hace días que pienso, si esto pasa, llega a la familia y a las comidas familiares, y está, esto va a ganar.
Lo que es inconcebible es la pérdida de puntaje en algunos rubros de algunos parodistas y de la revista Gala, que este año la rompió y la destrozaron.
Mira.
La gente durmiendo en la calle no es un fenómeno montevideano. Hay como dos mensajes que dicen eso. Otro dice en la ciudad del interior, también vive gente en la calle, pero sí, el carnaval es montevideano. Estoy feliz porque por suerte terminó, dice otro. Se escucha ruido, todo el mundo habla del escándalo de Rutas de América. Eso está precioso también.
¿Sabés que no me pasó? Me di cuenta ayer, en el almuerzo del cumpleaños de mi sobrino, que las rutas habían pasado a ser absolutamente... O sea, no le había dado bola.
Sí, a mí me pasó.
Y era, se ha vuelto como una cosa más de recuerdo para mí, más nostalgia, que me linkea a 100%. Mi viejo, a mi tío, a la radio, a la llegada, al Pepe Asconegui, hablamos de Federico Moreira, de Canarios de Sitore, de todos esos. Pero a partir de que nos dimos cuenta que no nos interesaba a qué hora llegaba, a dónde. Es más, el tema se puso en la mesa porque uno que había llegado al cumpleaños, que era en la ciudad de la costa, dijo, estaba todo cortado Carrasco porque llegaba a Rutas, porque llegaba al Hotel Carrasco.
Claro, la rama
ahí. Al Sofitel. Y claro, o sea, a partir de ahí nos introdujimos en el tema, ¿no? En vos, ¿viste quién ganó?
Sí, no, yo en la reunión familiar que estábamos, nadie sabía nada.
El guiño del nomenclator formidable, ni así. Qué fuerte, ¿no?
¿Cuál es
el? Porque ganó el ciclista Maldonado, el olimareño Maldonado del Club Ciclista Punta del Este. Impresionante. Es impresionante.
Es, la verdad que es impresionante.
El guionista de Dios ahí, fuerte.
Que hizo la... ganó porque ganó la cronometrada del... El velódromo Fernandino. Ahí hizo la diferencia.
La contrarreloj.
Claro.
Es
que era la penúltima etapa.
El 98% de las vueltas y las rutas se definen en la contrarreloj.
No, que el ciclismo es terrible. No entiendo. Aparte, un tipo ganó tres etapas de ocho. Uno. Claro. Y no es...
Es la contrarreloj la que resuelve.
Claro, o sea, pero deberían ir todos sin tiempo y que gane la contrarreloj.
Sumar puntos como en la Fórmula 1. Capaz que lo haría más atractivo, ojo.
Es terrible.
Porque en realidad yo, de que soy chico, sabés que cuando el que gana la contrarreloj va a ganar la malla.
Claro, es un bodrio.
Pero bueno, no, hablando
Caminata de... Caminata de la Bastarda, la nueva Catalina, dice uno por acá.
Caminata, pero si no tiene...
Bueno, Jorge no sacó mención como revelación en su primer año.
Sí, qué bien, la ¿Mirá? Verdad que Jorge con el río... Mirá, Jorge Piñerúa apadrinó a Jorge.
Ah, diga, fenómeno.
Revelación. Compró River y le empató a los dos grandes, le hizo un partidazo a Nacional el otro día. Mm. Tiene a Quality de sponsor, la verdad que lo de Jorge... arrancó un año, tenemos a la mesa con eso, No con que ganó la Bastarda, sino con la mención
otra
de la
vez mataron
mejor.
A la nueva milonga. El carnaval políticamente correcto es soso y pierde su esencia terraja, que es lo que le da la magia, dice este oyente.
Para estoy mí, mensajes aleatorios. Para lo políticamente incorrecto es muy divertido, no estaba tan divertido este año. Y no lo estoy mirando, o sea, para mí, a mí el negro Claudio me hace reír. Más no me hacía reír, y no es culpa de él, no me hacía reír tanto este año.
Los gurises de una olla solidaria de la ciudad de Canelones tienen registradas más de 30 personas en situación de calle para 25.000 habitantes. Estos son WhatsApp del 091-995-995.
A ver, es evidente que duerme gente en la calle fuera de Montevideo. Lo que digo es que así como para nosotros que durmiera gente en la calle existió siempre, porque siempre hubo en Montevideo, en los últimos años es algo tremendo. Instalaciones, bueno, nosotros por acá más cerca de la radio lo vemos, pero no sé, tengo familias enteras a que las lleva comida, bueno, pasa de todo.
Yo creo que post pandemia tiene una explosión en la ciudad de Montevideo, sí, por lo menos, que es la que más vemos nosotros, notoria.
Muchísima. No, obvio que no es que haya más, que en el interior no haya. En Montevideo siempre hubo.
Creo que lo que... No necesitas que te defiendan, pero creo que el eje de lo que querías decir vos tiene que ver con que en un carnaval que es muy montevideano, la Bastarda eligió un tema que para los montevideanos, como puede ser para otras ciudades, hoy está muy en la cara.
Sí, te lo tenés en la cara. Y me decían, un amigo me decía, ojalá este sea el comienzo. No estoy de acuerdo con el fallo, me decía, porque también no le había parecido que era la que tenía que ganar. Pero ojalá sea el comienzo de un carnaval en el que los textos pesan un poquito más que las voces y que demás. Él lo leía por ese lado.
Muy pocas veces hay una coincidencia sobre el fallo en la calle. Siempre algunos lo discuten, otros...
Y pasa que es como en la política son hinchas, cuando te haces hincha de algo.
No, yo creo que hay mucha gente que no es hincha y mucha gente va a divertirse a los tablados. Y muchas veces la gente dice, bueno, con la que más me divertí es con esta... Bueno, esta es la que merece ganar. Claro. O la que canta mejor para otra gente.
El tema de la Rutas de América es que en realidad iba primero Leonel Rodríguez, pero como pinchó dentro de los 3 kilómetros finales, se puede cambiar la bici y no perdés tiempo. O sea, te toman el tiempo del pelotón aunque llegues 3 días tarde. Ajá. Lo que pasó es que Maldonado reclamó porque Leonel se bajó dentro del cartel que puso la federación de los 3 kilómetros, pero la distancia estaba mal medida a la meta. Ergo, en vez de poner el tiempo del pelotón, le dieron el tiempo perdido y perdió Rutas de América en los últimos kilómetros.
¡No! Pero si el cartel lo puso el organizador, es culpa del organizador, increíble, no de él.
Increíble.
Ahí tenés la polémica. Yo
no lo había...
Yo no sabía, nunca había escuchado esto, que podés pinchar en los 3 kilómetros finales.
Claro, pero si está más de los 3 kilómetros, si está más la distancia, no es culpa del ciclista.
Aparte, loco, es el organizador el que erra ahí.
Qué raro. Pero igual yo les quería plantear, sobre todo, porque me imagino que Majo se va a preocupar, Pablo lo va a disfrutar, porque todo lo que es enfermedad y cuestiones así que tienen que ver con problemas en la disfruta. Yo no sé si es la radio deportiva, pero este fin de semana, además de los 3 partidos de los grandes y el puntero, vi casi todo Boston River Progreso, Boston con suplentes. Y vi el sábado de mañana Fénix Deportivo Maldonado. Ajá. Y ayer de mañana Central Español contra Club Atlético Artigas.
Nos faltó saber la parte de qué delito hiciste para tener domiciliario el fin de semana.
Y si querés que te agregue algo, ayer lo hice con toda mi familia, que en un momento de me dijeron, hasta acá te seguimos, por favor. Mi hija del medio agarró un libro. Mi mujer se fue no sé a qué. La más chica se puso a hacer piruetas en el comedor. Me dijeron, ya es suficiente. No sabemos quién es Charlie Wood.
Ay, me encanta tu hija.
No sabemos qué mierda viene el Parque Palermo ante una cancha de fútbol 5 que nos estás contando. No sabemos qué Central Español fue campeón uruguayo.
Te hubiera llevado, a ver, pues yo ayer fui al cerro a almorzar. Te hubiera llevado a la Progreso ahí. Andá, no sé.
Ojo.
Porque es mejor, antes que verlo, es mejor ir a la cancha.
Lo peor de todo esto es que te digo que Feni Maldonado estuvo durísimo, durísimo de sostener. Pero Central Artigas fue un lindo partido.
Mira, Gonzalo, yo creo que vos tenés que ver.
¿Volvió
todo
a la cancha ahí?
No la vi.
¿Solo se estuvo en el 8-0 entonces?
Creo que sí.
¿Sabías eso, Majo? Sí.
¿No qué?
Una comadreja ingresó a jugar durante las instancias de. De Cooper Rampla. En el 8-0.
No, Colón, ¿cómo Cooper? Atrevido, Colón, papá, fue el club. San Martín y Fomento.
Entró una comadreja.
Claro, que
es vive no, en una tribuna.
Claro, pero no era televisado lo que pasa en ese partido.
Claro.
Ay, necesito ver un video de eso.
Sí, hay video. El video es del Bicho Amaro, nuestro compañero.
Divino. Necesito
no
verlo.
Le falta nada al
te mereces el lugar que tenés en la Sport de arriba. Te lo mereces.
No sé, Majo, no sé si escuchaste, pero parece que hoy te manifestaste a favor, que sos un hombre de tanga, puede ser.
No. Ah, escuché yo también.
Si ya Muñoz distorsiona las cosas, vos las terminás de distorsionar.
No, un oyente informa eso.
No, yo lo que dije es que usó un ejemplo que me parecía que no al lugar. O sea, Muñoz hizo un paralelismo utilizando la metáfora de la tanga según un entrenador que es ayudante de Guardiola. Ah. Que dijo que la tanga, ¿cómo era que decía? Que la tanga...
Yo estaba haciendo cosas ahí, correteando con la chiquilina y dije, ¿qué dijo de la tanga?
Ah,
y
no pude entender. Algo así como que los datos son como la tanga. Dejan ver casi todo, pero no lo más importante.
Ah.
Esa fue la... primero le dije, me parece que Disney, que la parte del show que está comiendo. Y después le dije, si nos metemos a analizar lo que dijo, tampoco estoy de acuerdo.
No, no, terrible.
Bueno, ¿les parece irnos al paraíso llamado Fernando de Noronha? Que deben ser pocos los oyentes que fueron.
De los lugares más lindos del mundo.
Es verdad.
Mirá.
Sí.
Nos vamos a ir ahí con Juan Barrio, de Quality.
En instantes. Nos vamos a 4.239 kilómetros de acá. No sé cómo carajo llegar, pero ya nos dirá Juan Barrio. Bienvenido, Juancito.
Buenos mediodías para ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué exactitud en el kilometraje? Sí, en realidad lo definiste muy bien con una palabra antes de la pausa, y es el paraíso, ¿no? Porque en realidad está considerado un paraíso, inclusive declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, así que... Mirá. Eso habla a las claras de lo que es el destino.
Fernando de Noronha.
El nombre lo recibe por... Cuenta la leyenda que cuando llegó Américo Vespucio en 1503 y descubrió el archipiélago,
sí.
Le pareció tan maravilloso que en honor al que le a la persona que le bancó toda la expedición, que era un portugués, un hidalgo portugués, se llamaba Fernando Loroña, pero bueno, después se deformó el nombre y quedó Fernando de Noronha. Se lo dio como obsequio por haber apoyado su campaña de exploración. Así que de ahí viene el nombre Fernando Loroña. Mucha gente cree que es por algún brasilero, sin embargo no, era un hidalgo portugués.
No, y además al ser un lugar asociado a Brasil, uno hasta que no mira el mapa no se imagina la distancia.
Queda en realidad a un poco más de 350 kilómetros del punto más cercano de la costa brasilera. Exacto. Pero en general... Natal. Pero se va en avión. Pero
Natal es el punto de la derecha, ¿no?
Claro, Natal es lo más...
Los aviones cruzan Europa desde
ahí. Exacto, Natal, Fortaleza, están más o menos ahí. Está a 4 grados del meridiano del Ecuador.
¿Cómo dijiste?
¿No?
Del punto más... 350 del punto más cercano a qué?
354 kilómetros del punto más cercano del continente.
Del continente de República Federativa.
Pero en general, hoy por hoy la forma más habitual de ir es desde Recife, que es donde hay la mayor cantidad de vuelos. Hay más de un vuelo por día y hay más de una compañía que vuela. Y es 1:50 más o menos de vuelo. Mira. Está buenísimo como para hacerlo... Yo siempre digo lo mismo, es un lugar muy, muy particular, a pesar de que es un paraíso, hay que planificar muy bien y hay que tener muy claro qué es lo que con lo que uno se va a encontrar.
Para no llevarse una decepción y
claro,
por otra cosa.
Claro, tiene playas alucinantes, de hecho hay una de las playas que es la Bahía do Sancho, que desde hace 5 o 6 años en forma consecutiva ha sido elegida por muchos sitios especialistas en turismo, por ejemplo TripAdvisor, que ha sido elegida la mejor playa del mundo, no de América, sino del mundo durante varios años consecutivos. Pero claro, cuando uno dice, bueno, voy a la mejor playa del mundo, uno se imagina llegar, poner su reposera, estar muy mate, y no es así. Es un lugar muy protegido por leyes ambientales y de preservación.
¡Qué bueno!
Y esa playa, particularmente, no se puede estar más de una hora y algo.
¿Eh? ¿En serio? Claro.
Sí, en serio.
¿Qué? ¿Y quién te controla?
¿Por qué hace?
No, bueno, ahí está lleno de gente, de guardias que están todo el tiempo, digamos, es un ejemplo, Noronha es un ejemplo a nivel mundial de cómo han logrado preservar y cómo han logrado mantener y cuidar el espacio
del
natural.
Turismo, digamos.
Entonces lo tienen cuidado, pero a rajatabla.
Es una locura la playa.
Estoy viendo una locura.
Es un poco complicado llegar, porque hay que atravesar un trilio, que le llaman los brasileños, un trillo, digamos, ¿no? Un camino, como un trekking. Y después hay que bajar por una escalera, ¿no? Hay una escalera bastante empinada.
Y
ahí hay determinados horarios para el cambio, ¿no?
Te dicen, bueno,
claro, no se puede. No hay nada, además. No hay un bar, no hay un lugar donde comprar un agua mineral, nada. Es playa, solamente playa. Entonces te dejan bajar, te dicen, bueno, el próximo cambio de gente es a tal hora. Entonces vos sabés que tenés determinada cantidad de tiempo para estar ahí.
Está es como una protegido. Bahía bien, con todo morro, como le dicen.
Claro, tienen morros, acantilados. La verdad es que el paisaje es algo espectacular.
Estoy pispeando las fotos que está mirando Pablo y es una cosa increíble el color del agua.
Hay un camino que está digamos, en el camino hacia la Bahía Dos Anchos, hay un mirador que es el mirador de la playa Dos Porcos, la playa de los puercos, que es seguramente, que no estoy mirando, Pablo, pero seguramente debe ser la imagen que estás mirando, porque es como la postal más típica de Noronha, con esa imagen de la playa extendida de arena blanca.
La sacas de ese mirador.
Hay como muchas piedras también y se arma como una piscinita, puede ser.
Claro, hay muchas piscinas naturales a todo el entorno de Noronha. Por eso es un lugar ideal para la gente que le gusta el snorkel. Es como el paraíso del snorkel y del buceo. Muchísima gente va a bucear. Es un lugar muy sencillo además para bucear para el principiante. Hay de todo, ¿no? Pero para el principiante que nunca hizo buceo es espectacular. Hay unas escuelas de buceo que son muy seguras, más o menos te explican, y para bucear por primera vez es muy bueno. Inclusive dicen los que saben, yo de buceo no entiendo mucho, pero que inclusive el agua, por el lugar geográfico donde está y por no tener nada cerca, es la que tiene la mayor metraje de visualización, que se puede ver bajo el agua hasta 50 metros. El que hace buceo.
La mejor no visibilidad posible.
Exactamente, eso, la visibilidad debajo del mar llega a 50 metros. Es un lugar tan protegido en forma ambiental, digamos, que tiene un par de tazas, que eso es bueno que lo sepan. Es un lugar sumamente caro, no es el Brasil continental. Yo les diría, para que tengan una idea, que 2-3 veces más caro. Todo, ¿no?
Desde es como ir a un lugar en Europa.
Es como ir a un lugar en Europa. El alojamiento, salir a comer, las actividades, alquilar un buggy, todo es un poco más caro o bastante más caro que Europa continental.
Hasta hacer 500 kilómetros también, ¿no?
Claro, es muy difícil, toda la parte de insumos en la isla, todo llega por barco, o sea, entonces claro, tiene otros costos, ¿no? Además, hay que pensar que tiene una tasa de preservación ambiental. Noronha tiene una capacidad máxima de gente que puede ingresar por día. Eso en realidad no es que lo estén controlando en la entrada con un contador de personas, sino que se da por la capacidad hotelera, la capacidad de los aéreos, que es la única manera de llegar a Noronha.
El tope. Entonces, está por la cantidad de gente que llega
a Noronha. Claro. Exacto. El tope hoy es de 500 personas por día, no pueden ingresar más. Y hay una tasa de preservación ambiental que cuesta 102 reales por día y por persona, que son algo así como $18, para que se hagan una idea. Entonces, cuando uno llega, tiene que decir, se puede hacer antes por internet o se puede hacer directamente en el aeropuerto. Pero uno tiene que decir, bueno, ¿cuántos días me voy a quedar? Y en base a cuántos días te vas a quedar, pagás esa tasa por persona y por día.
Ya arranques y te quedás una semana, tenés $140 de tasa.
Ya arrancas menos 18 por día. Además, hay otra tasa. Esta es obligatoria, sin pagar esta tasa no se puede ingresar. Pero además hay otra tasa que no es obligatoria, pero es cuasi obligatoria, que es la tasa de los parques nacionales, de ingreso a los parques nacionales. Esa es una tasa fija, no es por día, cuesta 375 reales por 10 días de plazo. Generalmente nadie se queda 10 días en Noronha, a no ser un loquito, muy loquito por la naturaleza, que son algo así como $65 por persona. Es decir, digo que no es obligatoria, pero en realidad el 70-80% del territorio, que es chiquito, de Noronha, es un parque nacional. Entonces, llegás a las playas, llegás a determinados lugares, te piden, eso te genera un QR que lo tenés que tener en el teléfono y cada vez que van a entrar te piden el QR con la tasa y lo tenés que tener.
O sea, entonces, que es
obligatorio. Ese también es un costo que uno tiene que asumir para ir a Noronha. El alojamiento no es barato, ha mejorado muchísimo en los últimos años porque se ha hecho más popular. Hoy por hoy Noronha está recibiendo algo así como 130.000 turistas por año, o sea que el turismo ha crecido muchísimo, siempre con esto que les digo de la preservación y el cuidado, ¿no?
Pero realmente, ¿hay régimen de all inclusive, por ejemplo? No.
Mayormente son posadas. Hay alojamiento en villas de pescadores, que uno se queda en casas de familiares, digamos, ¿no? Como si te alquilaran un cuarto.
Tipo funciona Cuba,
como hotel, claro. Y ellos mismos te hacen el desayuno. Digamos, convivís con una familia, que no son muchas. Viven 3.000 personas en Noronha. Ese alojamiento es económico, pero también se ha ido desarrollando de a poco varias posadas, inclusive hay algunas posadas que les diría que son como de lujo, para lo que es el lugar, siempre pensando en que tienen, son todas sustentables, el tema del agua, el tema de las sábanas, el tema de las toallas, ¿no? Todo tiene un trasfondo de cuidado del medio ambiente.
¿Y hay otra playa en la que se pueda ir más horas?
Claro, ¿no? Hay varias playas que se puedan ir. Hay una sola playa, que es la que está más cerca del centro, que se llama Vila do Remedio. Centritos hay varios porque son como pequeñas villitas Tiene 18 kilómetros cuadrados, Noroña, ¿no? O sea, se puede recorrer muy
claro.
fácil.
Sí, claro.
Mucha gente alquila Uber, también se puede hacer en bicicleta. Hay un transporte público que tiene una tarifa fija. Hay taxi también, por más que es chiquito. Pero hay playas, sí, que se pueden ir. Inclusive esta que te digo, la playa de San Antonio, es una playa ya con un poquito más de infraestructura, ¿no? Tiene un barcito en la playa con reposeras, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver esas playas en Brasil. Bueno, esa es la más similar. En el resto de las playas hay algunas otras que también se puede entrar en determinados horarios. Hay una playa muy linda, que, bueno, la Playa Dos Porcos, que está al lado de Playa Dos Anchos, también tiene algunos horarios para entrar y también depende mucho de la marea. Hay marea del sur y marea del norte. Cuando la marea sube, es un lugar que tiene muchas olas y prohíben un poco los baños. También es el paraíso de los surfistas, ¿no? Inclusive en años anteriores, no recuerdo este año, pero en años anteriores se han hecho campeonatos mundiales de surf en Noroña, porque es como hay esta playa, que es la playa Dos Porcos, particularmente cuando hay oleaje, tiene olas ideales para surfistas, ¿no?
Pero por lo que veo en el mapa, la mayoría de los hoteles quedan mirando la isla, que sería como una especie de Puerto Rico o Cuba en la forma para describirla. Casi todo queda en la parte norte.
Casi todo
del aeropuerto, que es una pista en el medio.
Lo que pasa es que el aeropuerto, bueno, esto es insólito, pero el aeropuerto más o menos ocupa una cuarta parte del territorio de Noroña. Imagínense. Por supuesto que hay una sola pista, que es el único aeropuerto, pero una cuarta parte del territorio. Lo que pasa es que, claro, es chico. Por más que son 21 islas, la única habitada es Noroña, es Fernando de Noroña. Las otras tienen distintos nombres, Isla de Rata, Isla de no sé qué. Bueno, no se puede, está prohibida. No es que no estén habitadas porque no estén aptas para habitarse, sino porque está prohibido por ley, salvo para estudios de estilo ambiental, ¿no? Pero si no, está prohibido vivir ahí. También es interesante, es parte de la historia, no tiene gran arraigo cultural, digamos, histórico, como otros lugares de Brasil, pero sí es verdad que en la época cuando recién inicia, digamos, la población en Noroña, fue una isla bastante disputada por los que dominaban los mares en ese entorno, ¿no? Holandeses, ingleses, franceses, portugueses, y cuando finalmente Portugal tiene el dominio de la isla, hizo una fortificación como de unos 10 fuertes más o menos a lo largo de la isla. Hoy muchos de esos son ruinas. Quedan algunos, pero la mayoría son ruinas. Que fue en la época la cadena fortificada más importante de toda la costa brasileña. Imagínense si sería importante.
Lo que pasa es que además está tan lejos de la costa que es difícil defenderla desde la costa.
Es muy difícil. También, otra cosa interesante, en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1942, Estados Unidos tenía la idea de que en algún momento iban a pasar los nazis por ahí. Entonces hicieron una base militar americana. Hoy se transformó en un hotel. Es un hotel.
¿Bien?
Hicieron una base que estuvo unos cuantos años, desde el año 42 hasta el año 88 estuvo esa base militar que pertenecía
del 88.
A Estados Unidos, exactamente.
¿Bien? Ahora nomás.
También otro dato bastante curioso. Entre el año 1700 y pico, 1730, vamos a decir, hasta el año 1940, Fernando Noroña era una cárcel. O sea, todas las personas, digamos, del continente brasileño lo llevaba como si fuera Alcatraz, ¿no? Imagínense, claro. Como si fuera Alcatraz en Estados Unidos. Bueno, fue una cárcel.
Recién a partir de 40 empieza la explotación turística.
Exactamente.
Ah.
Exactamente. Por eso es un destino relativamente nuevo, claro. Digamos, ¿no?
Qué cárcel.
Fíjate que era bastante inaccesible también, ¿no? Y lógico, claro, con los adelantos de la tecnología, pero era bastante inaccesible.
Claro.
Hay muchos habitantes, no es tan fácil vivir en Noroña, no es como uno llega y dice, ay, qué lindo, el paraíso, me quedo acá, me abro un restaurancito y me quedo acá. No es tan sencillo. Se tienen que seguir una serie de reglamentaciones para poder habitar ahí. Y hay muchos habitantes, de esos 3.000 poquitos que hay, que son hijos de presos.
Mirá.
Sí, es como...
Nacieron ahí, chao.
Hasta el día de hoy, inclusive, cuentan anécdotas de los presos. Y es interesante hablar con los locales porque tienen anécdotas para contar, ¿no?
Para, además de playa y centrito y comer, ¿hay alguna otra cosa o es para ir a disfrutar eso?
No, es básicamente eso. Yo siempre digo que hay que tener, lo que les decía anteriormente, que hay que tener muy claro qué es lo que uno va a encontrar, ¿no? Hay lugares para comer, no hay vida nocturna, salvo los bolichitos donde uno va a comer, que hay música en vivo, ya de paso les digo que se las cobran, obligatoriamente 15 reales en el ticket.
¿Querés el paraíso? Casi te cobra todo.
Claro, pero bueno, no hay compras, no hay shopping, no hay nada de eso, no existe. Tienen un estilo de vida muy bohemio y muy relajado, ¿no? Muy. Ya el brasileño
de Bolivia. Eso te iba a decir, un brasileño más relajado.
Imagínense el isleño de Noronha, el ritmo de vida
que
lleva.
Si el carioca
¿no?
relajado.
Viven prácticamente del turismo, prácticamente no hay otra industria. La pesca está muy, muy controlada. Les estoy diciendo que es un paraíso ambientalista y de conservación. O sea, que no es que pueden salir a... entonces, básicamente viven del turismo. Pero bueno,
¿Y cuántos días entonces?
Eso, porque vos dijiste, nadie te estaría 10 días, seríamos solo un loquito. ¿Cuántos días?
Son 4 o 5 días. A mí me parece que es un destino muy lindo como para hacerlo.
¿Combinado con otro?
En combinación con otro destino del nordeste, puede ser Natal, puede ser Puerto Baliñas, en fin, como un destino, como un agregado, ¿no? O sea, uno va a visitar el nordeste y bueno, de repente se hace una cruzadita. Antiguamente, aparte de las tasas ambientales y aparte de lo caro que es el alojamiento, etcétera, era muy caro llegar también, el boleto era muy caro. Hoy por hoy eso no es tan caro. O sea, el llegar a Noronha en avión ya realmente no es tan caro, inclusive...
Pero te pisás tres aviones acá, ¿o no?
Montevideo, Recife,
¿tres aviones o dos?